levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Dice el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Grábense este mensaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Que Dios nos haga entender hoy su palabra. Yo voy a hacer un estudio con ustedes de la palabra acerca de la justicia. Primeramente tenemos que definir lo que es justicia. Desde el punto de vista de la ley, justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos y estatutos del Señor. Así lo dice la ley de muchas maneras, que justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos y estatutos del Señor. Para Dios, una persona es justa, aunque la ley llamaba justo aquel que la cumplía, pero para los hombres cumplirla era cumplir las letras. Por ejemplo, la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, guardando sin reprensión todos los mandamientos y estatutos del Señor. O sea, en apariencia, en lo que requiere a las letras, eran irreprensibles. El apóstol Pablo, cuando habla que él se puede gloriar en la carne, dice: yo tengo de qué gloriarme en la carne, circuncidado al octavo día, como manda la ley, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¿Cómo se declara Pablo? Sin embargo, en Romanos capítulo 7, cuando Pablo se confronta con lo que se llama el espíritu de la ley, que dice que la ley es justa, santa y buena, y dice Pablo que lo que era bueno a mí me mató, y después declara: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El apóstol era irreprensible como Zacarías y Elizabeth en todas las letras, como todo buen judío. Pero cuando el apóstol Pablo vio las demandas justas y perfectas de la ley, el espíritu de la ley, dijo: la ley me mató, y se declara miserable. Dice Pablo: yo quiero hacer el bien, pero encuentro dentro de mí una ley que me lleva cautivo al pecado. Y dice: miserable de mí. El apóstol reconoció que él no podía cumplir la justicia de la ley como debe ser en su dimensión espiritual. Por ejemplo, Jesús le dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y dice que son extremistas guardando la ley, hasta diezman la menta y el enelo y todo lo que crece en el patio de la casa. Pero se han olvidado de lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la verdad y la fe. ¿De qué le está hablando? Se han olvidado de lo más importante. O sea, de lo que es en realidad, lo que es en realidad la esencia de la ley, que es la parte espiritual de la ley. Ustedes son extremistas en cuanto a las letras. Cumplen hasta hasta las tildes. Pero se olvidan de lo más importante: la justicia, la verdad, la misericordia y la fe. Eso está incluido en la ley. Es el espíritu de la ley. Así que cualquier judío podía ser irreprensible en cuanto a las letras. Pero en cuanto a las demandas espirituales y profundas, nadie, dice la palabra. Romanos capítulo 3. No hay justo ni siquiera uno. ¿Cuántos hay? Ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien haga el bien. Todos se extraviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Job también tuvo que decir, hablando dice, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si aún las estrellas y la luna no son limpios delante de él, mucho menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Dice la Biblia, dice el libro de Job, que ni aun las estrellas y la luna son, los cielos son limpios delante de él, mucho menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Jesús dijo a los fariseos: lo que para vosotros es sublime delante de Dios es abominación. Y el profeta dice que nuestras justicias, lo mejor que hay en el hombre más santo delante de Dios, es trapos de inmundicia. Y trapos de inmundicia en el hebreo es trapos de menstruación. Lo que pasa que el escritor, para poner un lenguaje más pulido, dijo de inmundicias. Pero ahora hay muchos métodos muy bonitos para que las mujeres hagan el trabajo de la menstruación. Pero en aquellos días eran unos trapos que cuando se iban a desechar, corra de allí. Y dice Dios que esos trapos inmundos, con todo lo que ustedes, las mujeres, entienden eso, yo no entiendo mucho de eso, pero la Biblia dice que lo mejor que hay en el hombre es como trapos de menstruación. Ahora, para que ustedes puedan entender lo que Dios demanda del hombre, o demandaba, para lo del pasado, según la ley, es lo siguiente: para un hombre ser justo delante de Dios y recibir la salvación, esa persona tenía que vivir una vida completa, desde que nació hasta que se murió, sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y déjame ilustrar esto como Dios me lo ha enseñado. Vamos a suponer que tu vida, tú vas a vivir 100 años. ¿Cuánto dije? 100 años. Y que de los 100 años tú logras vivir 99 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Ok, ¿cuánto te queda? Te queda un año. De ese año tú logras vivir 364 días sin pecar ni siquiera en un pensamiento. ¿Cuánto te queda? Un día. Si en ese día tú lograras no pecar por 23 horas, ni siquiera en un pensamiento, ¿qué tiempo te queda? Te queda una hora para completar tu vida. Ya va, casi va a ser justo de acuerdo a la ley para ser salvo. Y logras vivir 59 minutos de esa hora. ¿Te queda qué? Y en ese minuto tú logras 59 segundos. ¿Qué tiempo te queda? Vamos a suponer que en ese segundo te pasó un mal pensamiento. No pecaste, te pasó solamente. Ya delante de Dios tú no puedes ser justo. Levanten la mano los justos de esta iglesia. Reprendeme, espíritu de mentira. ¿Cuántos justos hay? La Biblia dice: no hay ni siquiera uno. Hay un hombre llamado Yeshua Yamashiach. La Biblia dice que vivió 33 años, su vida completa, y no pecó ni siquiera en un pensamiento. Tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia le llama el cordero sin mancha y contaminación. Amén. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice miserable de mí, añade: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Entonces, tú tienes, ahora puedes entender un poquito lo que es la justicia de Dios. Eso es justo. Dios es justo. En Él no hay corrupción, dice Moisés. Santo, limpio. Los cielos donde Él está allá, su trono es trono santo. Su palabra es santa. Su santuario es santo. Y todo lo que tiene que ver con Dios es santo en grado absoluto. Entonces, ya ustedes pueden entender un poquito lo que es justicia delante de Dios. Perfección absoluta. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo hizo? Adán fue hecho a la imagen de Dios. Y la Biblia no se refiere al aspecto físico, aunque quizás Dios es una persona y posiblemente la Biblia dice que tiene ojos como nosotros y todo, pero Dios no es materia, Dios es espíritu. La semejanza del hombre con Dios al principio era en carácter, la imagen de Dios. El hombre fue creado puro, santo, limpio, apartado del mal, propenso al bien. Solamente cuando el hombre peca, inmediatamente peca, pasó lo contrario a lo que el diablo le dijo. El diablo le dijo: si tú comes del árbol, tú serás como Dios. Y sucede que ya el hombre era como Dios, porque fue creado a la imagen de Dios. Y cuando comió, pasó lo contrario, perdió la imagen de Dios y adquirió la imagen del diablo. Lo que pasa es que no dijo a quién Dios se refería. Y era el Dios de este siglo, era él. Que no, todavía no era el Dios de este siglo. Se convirtió después que Adán le dio el señorío. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando el hombre come y peca, creyéndole más a un animal que a Dios, el hombre fue contaminado. Perdió su naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza dañada. Que esa es la naturaleza adánica, que la Biblia dice que está viciada. ¿Cómo está? Viciada. Y la Biblia nos habla del hombre viejo, es el hombre adánico, el viejito, que no hay quien lo reforme. ¿Cuántos hay? La religión nos ha enseñado a reformar el viejito. Y nos pasamos el día entero lavándonos la cabeza con confesiones. Me propongo no pecar hoy contra Dios. Me propongo hoy evadir los pensamientos. Y comienzan a sacudirse la cabeza para evitar los pensamientos. Pero por más que trate de evitar los pensamientos, la naturaleza está caída y dañada, viciada. Dice la palabra que no hay nada limpio en el hombre desde la cabeza hasta los pies. Nada limpio. Es una podrida llaga. El hombre cuando pecó ya no pudo hacer justicia, perdió su justicia. Y adquirió la naturaleza dañada y se incapacitó para hacer el bien. Ya no puede ser justo, ni podía ser justo y dañado por el pecado. Ya no podía hacer el bien. Ahora, yo quiero que tú veas algo importante aquí. Cuando el hombre se... La Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y esta es la mejor definición. Toda injusticia es pecado. ¿Por qué? Porque lo contrario de injusticia es justicia. Toda injusticia es pecado. Pecado de desobediencia. Pecado es injusticia. Entonces, el hombre peca. Ya no puede hacer justicia, su naturaleza está dañada. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué merece el hombre entonces? La muerte. Imagínense ustedes, aunque la Biblia dice que la salvación fue originada en Dios desde la eternidad. Pero Dios, para hablarnos a nosotros, nos habla en el momento. Y en el momento que el hombre pecó, aquello causó gran tristeza en el corazón de Dios. Mucha tristeza. Y yo quiero hacer un poquito de drama a ustedes para que podamos entender. Vamos a poner aquí, vamos a hacer una fábula. Fábula donde animales o cosas inanimadas hablan, que no pueden hablar, para que podamos entender un poquito lo que había en juego, para que podamos entender a Romanos. Cuando el hombre peca, hubo tristeza en el cielo. El cielo se llenó de tristeza. La caída del hombre produjo tristeza en el corazón del Padre en el momento, aunque ya Dios sabía todo, pero en el momento que pasó causó tristeza en Dios y tristeza en el cielo. Un movimiento tremendo en el cielo. Vamos a suponer que la música cesó. Parecía que a Dios se le había presentado un problema. Vamos a ponerlo en una imagen humana para que entendamos. Dios nunca tiene problemas, ni está preocupado, ni su trono está amenazado. Pero para que entendamos un poquito, el corazón del Padre sí se llenó de tristeza. Entonces se reunieron allá la deidad, se reunió el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Como dice la Biblia, habla de ese concilio en el cielo. Se reunió. Y los ángeles estaban, imaginemos, afuera esperando a ver qué iba a pasar. Entonces Dios se sentó en el trono y comenzó un juicio en el cielo. Por un lado se levanta la justicia y se levanta y dice, yo soy la encargada aquí, yo soy el que represento la pureza y la santidad de Dios, y yo estoy aquí para mantener la pureza en el reino de Dios. El hombre acaba de pecar y la paga del pecado es muerte, y el hombre debe morir. Si al hombre lo dejamos vivo, el hombre va a contaminar la tierra y el universo, y eso no le conviene al reino de Dios. Así que yo sugiero que lo matemos, acabemos con él de una vez. Así vamos a raer el pecado del reino de Dios. ¿Era la justicia mala por eso? Justicia, darle a cada cual lo que merece. ¿Qué merece el hombre? Muerte. Y la justicia está defendiendo el derecho del reino de Dios, de ser puro, porque Dios es santo. Así que cuando se levanta la justicia, por un lado, a pedir que el hombre muera, imagínense ustedes. Por el otro lado, da un salto a la misericordia. Y dice, oh no, démosle una oportunidad. Y yo te prometo que si tú le das una oportunidad, yo voy a velar por el hombre. Pero antes que se levantara la misericordia, se levantó la verdad. Y dijo, yo estoy de acuerdo con la justicia. El hombre ha hollado y ha pisado. Y le ha creído más una serpiente. Y le ha creído más una mentira. Así que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la justicia. Merece la muerte. Y la misericordia estaba solita allí. Hay dos contra uno. Así que el hombre estaba muerto, sin esperanza. Por eso la gran pregunta: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Por eso el texto, el Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿De qué manera se revela en el Evangelio la justicia de Dios? ¿De qué manera el Señor resolvió el dilema? ¿De qué manera puede Dios satisfacer a la justicia, que de ninguna manera justificará al pecador, al impío, y a la vez va a justificar a la misericordia, que pide salvación para él o absorción del juicio? Será absuelto. Le voy a ilustrar de qué manera Dios lo hizo para que podamos entender. Hace miles de años, en una isla, había un rey que practicaba la justicia. Y él vio que en su isla se desató una plaga. Una plaga de robo. Entonces él, para acabar con la situación a lo antiguo, ojo por ojo y diente por diente. El rey dijo: a todo aquel que se le pruebe que robó, hay que cortarle una mano. Así la vergüenza sigue para siempre. Todo el que lo vea manco sabe que ese fue un ladrón alguna vez. Y comenzaron a aplicar la ley. Y comenzaron a caer las manos. Y andaban por ahí los manquitos, escondiendo por ahí su manita, pero en vergüenza. Pero comenzó a disminuir el porciento de ladrones en la isla. Comenzó a mejorar todo. Entonces el juez, cada vez que iba a hacer justicia, reunía a todo el pueblo, porque una isla pequeña, él era el juez. Y cuando venían los abogados y se demostraba que esa persona era culpable, allí mismo había un tronco bien grande y le ponían la mano, y con el hacha, ¡pran!, de esta manera que saltaba por allá la mano y la sangre. Y todo el pueblo, y así se hace justicia. Un día citaron al juez porque había un culpable o alguien que había sido acusado. Y cuando llegó todo el pueblo y todo el mundo ahí, se sentó el juez, vinieron los abogados, el fiscal y el abogado, el fiscal el que acusa, el abogado pues el que defiende. Estaba todo el mundo listo ahí, y entonces llaman al acusado. Asómbrense. El que entra es el hijo del rey. Y entonces, cuando entró el deber de rey, la gente le hizo como usted, el murmullo de todo el mundo. Y en la mente inmediatamente surgió la idea: ¿ahora qué va a hacer? Si a todo el mundo le cortó la mano, ¿qué va a hacer ahora con su hijo? Cuando el rey vio a su hijo, se sorprendió y se estremeció. Comenzó el juicio y se probó que era culpable. Ahora le tocaba a él dar el veredicto, la sentencia. Y todo el mundo estaba: ¿qué va a hacer? Él siempre fue severo, siempre practicó la justicia. Y estaba todo el mundo a la expectativa. Algunos lloraban porque amaban al rey y a su hijo, y otros esperaban sedientos de justicia. Hubo un silencio largo. El rey se paró, comenzó a llorar, conmovido. Amaba a su hijo, era el heredero del trono. Imagínese, el heredero del trono manco, toda la vida marcado por ladrón. Era difícil. Y él estaba ahí. Él estaba ahí, llorando. Llorando. Miraba a su hijo. Lloraba. Ahí tenía que... Lloraba porque amaba a su hijo. Misericordia. Pero por el otro lado, si yo no soy justo ahora, yo seré primero injusto. Porque yo he practicado la justicia con los demás. Además, ¿qué le estoy enseñando a este pueblo? Creo un precedente. Y estaba el hombre en un tremendo conflicto. Entonces, el juez dijo, él dijo: la justicia nunca debe ser violada para que tengamos un reino de justicia. Pero como padre, necesito mostrarle misericordia a mi hijo. Entonces se fue acercando donde estaba el tronco, se arremangó, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, su mano, y puso su mano y dijo: de la única manera que puedo satisfacer a la justicia y a la misericordia a la vez es sacrificándome yo mismo. Yo voy a pagar por mi hijo. Y puso su mano. Y todo el mundo decía: no, no, no. Porque lo amaban. No. Dice: es la única manera. Así pago por mi hijo y se satisface la justicia, y a la vez librando a mi hijo le muestro misericordia. Y en contra de la voluntad de todos, el rey puso su mano y vino el verdugo. Hace 20 siglos atrás pasó algo semejante. La justicia decía: el hombre debe morir, y de ninguna manera se puede justificar al malvado. Y la misericordia rogaba y decía: sálvalo, Dios. Y Dios estaba en el conflicto. ¿Saben qué hizo Dios? Lo mismo que este rey. Le dijo: yo me voy a sacrificar a mí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Y la Biblia dice que el inocente hijo de Dios, en obediencia al Padre y en representación del Padre como hijo de Dios, fue a la cruz del Calvario y le dijo a Dios: Señor, yo voy a ocupar el lugar de ellos. Sacrifícame a mí. Y sacrificándome a mí, tú te vas a sacrificar también. Y Cristo, que era inocente, se hizo culpable para que tú y yo, que éramos culpables, hoy aparezcamos delante de Dios como inocentes. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. La Biblia dice que el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hoy justicia de Dios en Él. El Evangelio así revela la justicia de Dios. Y Dios sacrificándose a sí mismo en la persona del Hijo satisfizo a la justicia y a la misericordia. Él fue juzgado en la cruz para que yo fuese justificado hoy. El Evangelio revela la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz y armonía con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. El Evangelio revela la justicia de Dios. Por eso el Evangelio dice que no hay justo ni siquiera uno, y que todos deben callarse en el juicio de Dios.
La Biblia enseña: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo quiero decirte, interpretando correctamente el Evangelio de Jesucristo, que Dios hoy no condena a nadie por ser pecador. Nadie se va a perder por ser pecador. Nadie se va a condenar por estar enfermo. Los hombres se condenan no porque están enfermos, sino porque Dios, sacrificándose a Él mismo en el amado Hijo, le preparó una medicina y ahora no se la quieren tomar. Antes la perdición era por ser injusto, y la salvación era imposible porque nadie podía ser justo. Hoy las cosas han cambiado. Hay posibilidad de ser justo en Cristo Jesús, porque el Evangelio dice, el Evangelio revela la justicia de Dios en fe y para fe.
Así que ahora hay posibilidad de ser, de que los hombres sean justos. Solamente hay una forma: por la fe en Jesucristo. Cuando tú crees en Jesús, tú estás diciendo: yo acepto que Él sea mi sustituto y que Él ocupe mi lugar para que yo ocupe el de Él. Por creer eso ya eres salvo. Pero la condenación es por rechazarlo a Él. El día del juicio, usted va a decidir hoy, en su vida, usted va a decidir de qué manera usted quiere ser juzgado el día del juicio. Si usted es un fariseo, apegado a la ley, que se cree justo, que anda por ahí con la filacteria y con un montón de fleco, creyéndose que es más celoso que todo el mundo, y tiene bien grande las filacterias y los flecos para mostrar que usted es más estricto en la ley que todo el mundo, y se acerca a Dios diciendo:
yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy pecador. Yo no soy ladrón. Yo no soy adúltero como este charlatán. Yo diezmo de todo lo que recibo. Soy celoso de la ley, maestro de la ley. En cambio, este. Dos hombres subieron al monte a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo y se atrevió a ir a la presencia porque yo guardo la ley. Y la oración de él era la oración del yo-yo. Yo no soy pecador. Yo no soy adúltero. Yo no soy ladrón. Yo no soy ni siquiera como este. Yo diezmo todo lo que tengo. Yo. A mí me enseñaron cuando estudié gramática. Recuerdo en el primer grado. La maestra decía: ¿cómo distinguimos el sujeto de la oración? Y decía: niños, la mejor manera de saber cuál es el sujeto en la oración es preguntándole al verbo su acción. Por ejemplo, el caballo de papá corre mucho. Pregunte: ¿quién corre mucho? Y todo ese, el caballo de papá, ese es el sujeto. Y decía la maestra: sujeto es de quien se habla en la oración. El verbo dice quién está ejecutando la acción. Así que la iglesia del Amanecer de la Esperanza me va a decir hoy quién es el sujeto. Yo no soy como los demás hombres. ¿Quién es el sujeto? Yo no soy ladrón. ¿Quién es el sujeto? Yo diezmo de todo lo que poseo. ¿Quién es el sujeto? Ok. Y el sujeto es la parte principal de la oración, de quien se habla. Quiere decir que en ese hombre Dios no existe, él es el todo. Pero el publicano vino a orar, y esto es gramática avanzada, y le dice: Señor, sé tú. ¿Quién es ese sujeto? ¿Cuál es el verbo ahí? Ser, el verbo ser. Señor, sé tú. Tú ejecutas la acción del verbo. Sé tú misericordioso conmigo, que soy un pecador. ¿Quién es el sujeto? Y dice Jesús que uno de los dos se lo justificaba. El que se lo debió todo a la gracia de Dios. El que reconoció que era pecador. Usted va a decidir en su vida cómo va a ser juzgado en el cielo. En el cielo va a haber dos normas de juicio. Por un lado va a estar la ley, y por un lado va a estar Jesús. Y en el cielo no se le va a preguntar allá a usted: ¿por cuál de las dos quiere ser juzgado? La pregunta es: ¿de acuerdo a qué viviste? Si usted va y dice: bueno, yo 40 años te serví. Yo era un predicador, levanté 700 iglesias. Fui líder del concilio. Yo era esto, yo era aquello.
El Señor dice: ya sabemos de qué manera que has juzgado. Moisés, júzgame a este. Y Moisés dice: no tendrás dioses delante de mí. El Dios suyo es el yo. No se harás imagen de ninguna semejanza. Usted tiene la imagen suya metida hasta por la cabeza. No tomarás el nombre de Dios, hermano. Así que usted lo tome, hermano, creyéndose más que Dios. Guarde el reposo. El reposo es usted mismo. No cometerás adulterio. El que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. ¿Verdad que nunca vio las piernas a ninguna? Proyecta en la pantalla cuántas veces este tuvo ojos de turista. ¿Saben los ojos de turista? Que usted los recrea por donde quiera. No mentirás. Ahí sí, nunca mentí. Mentira, según el espíritu de la ley, usted puede mentir con un gesto, con un ademán, haciéndole creer a la otra persona una cosa que no es, simplemente con un silencio. ¿Lo guardó? Y cuando terminan dice: ni uno guardó. ¿Qué dice la ley a los pecadores? ¡Muerte! Para el hoyo va ese, para el infierno. En cambio, ¿a quién ponemos hoy a juzgarlo del otro lado? ¿Vamos a coger la Mirta? Ya que está ahí mi novibaracha. Ok. Llega Mirta al cielo. El día del juicio. La sientan ahí como acusada. Y Mirta toda la vida creyó en Jesucristo. Y el cielo dice: aquí en el récord, esta mujer pendía de la cruz. Le debía todo a la gracia. No hacía una oración sin depender de Jesús. Entendía que su alabanza era la única manera que llegaba al cielo, era por lo que Jesús hizo. Será juzgada por Jesús. Comienza el juicio. Se levanta la justicia y dice: señor juez, esta mujer, Mirta, desde que se formó en el vientre de la madre era una pecadora. Porque la Biblia dice: en pecado me concibió mi madre. Nació en pecado. Mientras se formó en el vientre fue pecadora, y cuando salió, salió llorando pecadora. Allá en la tierra dicen que los niños no tienen pecado, pero desde pequeña se ponía de mal creer con la mamá y quería la leche y le pegaba al hermanito. Y decía: esto es mío, 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 mío. Y decía que no tiene pecado. Desde que nació estaba ahí el germen del pecado. Viciada estaba. Creció en pecado, se desarrolló en pecado y siempre vivió en pecado. Así que debe morir. Porque la paga del pecado es muerte. Así que yo, como la encargada de establecer lo justo y lo verdadero en el cielo y de velar por la pureza del reino, pido para Mirta la pena máxima: muerte en el infierno. Y se levanta el abogado de Mirta, Yeshua. Y dice: señor juez, que a la vez es mi padre, pido la palabra. Concedido la palabra. Yo no contradigo la justicia. La justicia tiene todas las razones. Mi hermana pequeña, porque yo soy el hermano mayor, Mirta, se formó en pecado, nació en pecado y toda la vida fue pecadora. Y tiene razón, merece la muerte. Pero en la eternidad, yo hice un pacto con el Padre. Que yo iba a entrar a la historia humana encarnado, iba a ocupar el lugar de Mirta. Y hace 20 siglos, en el tiempo de contar de los hombres, que yo nací por Mirta. Y el día que yo nací, nació Mirta. Y Mirta tenía que vivir una vida sin pecado para poder ser salvada y pasar este juicio. Y yo, ocupando el lugar de ella, viví 33 años sin pecar ni siquiera en un pensamiento. Mirta debía de morir porque la paga del pecado es muerte. Yo fui a la cruz y morí por ella. Y debido a que yo ocupé el lugar de Mirta y yo fui tratado como Mirta merecía ser tratada, ahora yo en el tribunal exijo que Mirta sea tratada como yo merezco ser tratado. Y le dice al padre: Padre, ¿cómo merezco ser tratado? Y el padre dijo: no me lo preguntes porque me derrito aquí. Aleluya.
Y se levanta Mirta de momento porque es medio impulsiva. Y dice, tal pontífice me convenía. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es mi sustituto y representante y abogado. ¡Gózate! Entonces, se levanta el juez del universo y dice: este es mi veredicto. Debido a que mi hijo fue tratado como esta mujer merecía ser tratada y vivió una vida inmaculada, sin pecado por ella, y sufrió la muerte en el lugar de ella y la sustituyó en todo.
Ahora esta mujer fue enterrada con el cuerpo de mi hijo y ya no existe. El que existe ahora es aquel que murió y resucitó por ella. Aleluya.
Así. Y toma aquel martillo. ¡Pam, pam, pam! Mirta, basado en lo que mi hijo hizo y por la fe tuya en mi hijo, en este tribunal te declaro inocente. Y como hacen, párate Mirta, y como hacen en el juzgado que el abogado sale corriendo, ¡lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Inocente! ¡Lo logramos! ¡Aleluya! ¡Él nos dio la llave del reino! ¡Él nos dio la llave del reino! ¡Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús! ¡Ninguna! No le crea al diablo, no le crea a la religión, no le crea a tu mente, créele a Dios. Eres inocente en Cristo Jesús. Eres justificado, libre de culpa en el juicio de Dios, por la fe en el Señor Yeshua. Aleluya.
La Biblia dice: un sacrificio hecho una vez y para siempre.
El evangelio que anuncia la justicia de Dios dice que ese pontífice que ocupó mi lugar traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre y vive eternamente para interceder por mí. Por eso el evangelio me asegura: si pecamos, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y oye la palabra que dice: Él es la propiciación.
Ustedes saben lo que era el propiciatorio. Era aquella plancha de oro que cubría el arca, que estaba en donde estaban los dos querubines, uno frente al otro en actitud de adoración. Y de ahí sale la Shekinah. Allá adentro habían tres testimonios. Estaba la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. Los tres son un tipo de Jesús. La Torá, porque Jesús es justicia de Dios. El pan, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el sacerdocio eterno se lo dio el Padre a Jesús, porque ahora es un sacerdocio en el orden de Melquisedec. Jesús es la propiciación, es la gloria del Padre. El sumo sacerdote, el día de la expiación, cogía la sangre del altar de bronce, entraba al lugar santísimo y la derramaba en el propiciatorio. Y Dios, si estaba contento, perdonaba al pueblo. Hace 20 siglos atrás, que Jesucristo se llevó la sangre al Santísimo y la derramó en la presencia del Padre. Y aquella lámina de oro, excelencia significa el oro, está llena de sangre. Y el Padre mirándola todo el tiempo, la sangre. Y cada vez que un santo flaquea, la sangre habla y clama mejor que la de Abel. Si la de Abel dice justicia, esta dice: Padre, acuérdate de mi sustitución y mi representación. Y cuánto me costó la gran salvación. Que nunca sea vana, que nunca sea ineficaz. Por amor a mí, perdónalo. O perdónala. El pecado de Adán jamás puede ser igual al don de Jesucristo. Porque el pecado de Adán, es cierto que hizo mucho mal. El pecado de Adán separó al hombre de Dios. Y no se le escapó ningún hombre, a todos lo destruyó. Pero el don de Jesucristo reconcilió al Padre de tal manera con nosotros que hoy estamos tan cerca de Dios como mezcladas están las naturalezas humana y divina de Jesús, porque Dios estaba en Cristo. ¿Usted entendió? Cuando un religioso le diga: ah, esto está lejos de Dios, dígale: lejos de Dios. Dios tomó la naturaleza humana y cuando se mezcló con el hombre, se hizo uno con el hombre para siempre. Jesucristo siempre será divino y siempre será humano. Y se mezclaron las dos naturalezas, de tal manera que Dios y el hombre están mezclados en Jesucristo. ¿Y quién puede separar esas dos naturalezas? Así tú te puedes separar de Dios. El juicio que viene, que ya pasó en la cruz, porque los que creen en Cristo ya pasaron el juicio de Dios, es el juicio más extraño que ha habido en el universo. Y ese juicio, ese caso, yo nunca lo puedo perder. ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué es imposible que se pierda ese caso en la corte del cielo? Porque es el único juicio donde ambas partes llevan el mismo abogado.
Jesús, Jesús, lo lograremos.
Tranquilo, yo soy el abogado del Padre. Es un asunto que yo lo arreglo con él. Porque como hijo de Dios, era el abogado de Dios. Y como hijo del hombre, era el abogado del hombre. Cuando él se sienta allá, 50-50, mitad tú y mitad Dios. Dice: Padre, yo te amo tanto a ti, pero estoy mezclado con ellos aquí. Así que Así como yo estoy mezclado contigo, ya estoy mezclado con ellos. O no lo dijo él: yo en ti, tú en mí ellos en nosotros para que sean perfectos en la unidad.
¡Oh, gloria a Dios! Él me hizo parte del sándwich. El padre a la rebanada de arriba, el hijo a la rebanada de abajo, y yo soy el queso metido en el medio. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad.
El evangelio revela la justicia de Dios. Ahora, lo último para terminar, aunque usted no quiere que esto termine, porque estamos saboreando del vino nuevo. Venga conmigo ya para terminar a Romanos capítulo 4 y ahí terminamos. Miren aquí versículo 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Sí. No, porque Abraham, dice Santiago, fue justificado por las obras. Sí, pero delante de los hombres. Él mostró que tenía fe en Dios por sus obras delante de los hombres, pero no delante de Dios. Porque lo que Dios pedía era perfecto, y lo de Abraham no fue perfecto. Solamente Cristo le dio una justicia perfecta al Padre. Dice el 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fueron las obras que le fueron contadas a Abraham, sino la fe. Le fue contada por justicia. Dice el 4. Pero al, óigame aquí. Pero al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Párate aquí para explicarte un poquito esto que está diciendo Pablo. La ley decía que para un hombre ser justo y merecer las bendiciones del pacto, tenía que vivir una vida perfecta, de acuerdo a la ley. Para la salvación era inmaculada. ¿Ok? Entonces la ley decía esto: haz esto y vivirás. O sea, tú obedeces y vivirás. Pero como ningún hombre ha obedecido perfectamente, no puede. El evangelio dice: como tú no puedes, dice Dios, el evangelio anuncia una nueva condición, un nuevo medio, y esa es la fe. ¿Cómo funciona la fe? La fe funciona diciéndote: bueno, tú tenías que obedecer perfectamente, tú no puedes. Pero hay uno que lo hizo por ti. Si tú crees que Él lo hizo por ti, yo lo acepto como si tú lo hubieses hecho. Y de esa manera puede ser justo de acuerdo a la ley. Porque la ley dice que el que vive perfectamente merece todo. Si tú crees que Jesús lo hizo por ti, guardó la ley por ti, vivió sin pecado por ti. Si tú crees que Él lo hizo y tú aceptas esa sustitución y representación en lugar tuyo, yo te lo acredito como si tú lo hubieses hecho. Quiere decir que ahora aparezco yo en el cielo como que yo nunca he pecado. Aparezco yo en el cielo ahora como que yo soy justo. Porque Dios me cuenta lo que Jesús hizo como si yo lo hubiese hecho. Por la fe en que Él lo hizo por mí, y que yo acepto que soy pecador, que no puedo, y que Él sí lo puede y que lo hizo por mí. Déjeme decirle ahora: Usted es salvo no porque usted es bueno, sino porque Cristo fue bueno. Usted es justo no porque usted es bueno, sino porque Cristo fue bueno. Usted es salvo no porque usted es santo, sino porque Cristo fue santo. Usted es salvo no por sus obras, pero cuando Dios lo salva para buenas obras, como fruto de su salvación. Dios obra en usted. Por eso aquí termina, y ahí terminamos. Dice aquí, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza
del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ay, bendito. Ay, ¿cuántos bienaventurados hay aquí que sin haber hecho nada le están contando todo? Dale un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.